Bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast favorito de animación, cómics y entretenimiento friki favorito, Viñetas por Segundo de Ecuador.
Ay, hola.
Hola, ¿qué tal? Los saludo a su amigo Ino de este lado del micrófono, de este lado del monitor, y conmigo se encuentra la belleza incomparable y la opinión siempre precisa de mi atobada Renata García. ¿Cómo estás?
Hola, Ino, bien, ¿y tú?
Cansado, se me ve cansado.
Solo un poquito.
Sí, mis ojitos chinos en el video de YouTube. Eso es una expresión racista.
Está muy mal, sí. Ponte un sticker ahí.
No, ya, lo hecho está. Seguro los algunos asiáticos se burlarán de nosotros haciéndole así.
¡Oh, no! ¡Basta!
No sé.
Tengo que ser co-host y RH en este podcast.
¿RH? ¿Me vas a correr? Oh.
No, te tengo que hacer una llamada de atención.
Sacada por animal.
Ay, bueno, amigos nuestros, mis adorados viñeteros, adobados viñeteros voy a decir ahora, mis adobados viñeteros. Esta semana les tenemos preparado un podcast muy interesante con una charla que pudimos concretar con un amigo muy querido de los dos, del podcast, que es Miguel Vélez, alias Migueru. Que él es un director de arte, artista, animador y demás ecuatoriano, en el afán que tenemos por traerles artistas latinoamericanos, no solo mexicanos, ¿no? Para que esto sea más global. Pues pudimos concretar la charla con Migueru. Él es genial, él es un tipazo con una gran actitud y aparte con un gran trabajo y una gran carrera. Y ya nos contará un poquito más de qué ha hecho y en qué está ahorita, que está súper, súper emocionante el proyecto en el que está ahorita, ¿no?
Sí, la verdad es eso que dices es totalmente cierto. Miguel es un tipazo y aparte siempre trae una súper buena actitud, cosa que siempre en la animación se agradece mucho porque, como van a escuchar en la plática, uno se enfrenta a muchas cosas, entonces tener una buena actitud siempre suma mucho.
Sí, Miguel.
Sí, aquí somos súper fans.
Mi boquita en el corazón, para los que están viendo en YouTube, mi boquita en el corazón, mi querido. En el corazón, el corazón. En el cuore, mi querido. Oye, hoy es mi día, hoy no es mi día.
Hoy estoy muy mal.
Hoy estoy peor que todas las semanas. Ay, ¿qué tal tu semana?
Pues ha habido altos y bajos esta semana, pero todo bien, todo se mantiene, pues.
Lo hacen tú.
Ayer no estaba así, pero ya hoy es como, pues ya, que pase lo que tenga que pasar.
Sí, para los que la siguen, para los que la siguen en Twitter, Renata está como Renata-art.
Porque Renata-GP-art.
Eso, claro, Renata-GP-art, porque
Twitter no acepta puntos.
En Instagram está como renatagp.art. Se nota que ando con las pilas bajitas, ¿no? Con estos como picos.
Sí.
De repente como que le pegan al control por atrás. Cuando le pegamos al control por atrás para que jale y jala tantito.
Sí.
O nada más movemos las pilas atrás, ¿no? Le rotamos las pilas y lo volvemos a tapar. Jala una vez, dos veces y otra vez. Así estoy ahorita. Alguien está sobando las pilas acá en la espalda. Y tengo estos picos y después otra vez me aplatano. Y otra vez. Sí. Vamos con la charla de Migueru y regresamos.
Va.
¡Córrela! Miguel Vélez, Migueru. ¿Cómo estás, Migueru?
Todo muy bien. Gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí con ustedes dos. Cuéntenme. ¿Y?
Nosotros estamos felices de poder platicar contigo, mano. Te queremos mucho.
Sí, yo también. Sí, se les extraña un montón. A todos más, básicamente. Pero ya pasarán estos tiempos de COVID y de virus y todo. Y no sé, habrá el chance de viajar para irles a visitar así hace un ratito. Obviamente, todo depende de dónde se encuentren en ese momento, ¿no?
Nos encontremos todos en ese momento. Ya coincidiremos en alguna parte del mundo, Miguel.
Eso, muy bien.
eso.
Oye, hay muchos homónimos tuyos, ¿no? Hay muchos Miguel Vélez ecuatorianos.
Miguel es súper común.
Sí, Miguel Vélez. Hay un músico. Sí. Hay un artista de mapping. Incluso había un escultor de Quito del 1800. Miguel Vélez.
Correcto.
¿Nunca te han preguntado si eres familiar o algo de ellos?
Es gracioso porque mi apellido es de la costa. Entonces, más que nada, sí pasa bastante. Yo desde el colegio me sabían preguntar, oye, ¿y tú no eres familiar del señor que atiende la papelería de la esquina? Una vez inclusive salió el inspector de mi escuela y empieza a gritar, ¡señor Vélez! ¡Señor Vélez! Y yo, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué hice? No lo volveré a hacer. Y no era a mí, era al guardia al guardia que estaba en la puerta. Y yo así, mira. Entonces,
eras muy jovencito para ser señor.
Sí, sí, no, y así, señor, no me toca tan viejo.
Oye, pues tú ya tienes un ratito dedicándote a esto de la animación. Has estado involucrado en varios aspectos de la producción, ¿no? Del pipeline de producción de animación. Acá en México sentimos que la industria pues está en pañales, ¿no? Estamos en crecimiento. ¿Cómo es allá en Ecuador, en Sudamérica?
Verás, yo logré desglosarlo de esta forma. Para mí, todo lo que es Sudamérica, en este caso Ecuador, tenemos un tema de, no puedo decir industria como tal de la animación, pero lo que sí tenemos es como animación local. Entonces, yo le desgloso como todos los países en general, la mayoría latinoamericanos, tenemos como nuestros espacios de animación local. Entonces, está bien, se trabaja mucho con publicidad, se trabaja bastante con cosas del Estado. El problema es que muchas veces no son bien remuneradas. Entonces, la gente no puede constantemente dedicarse solo a animación. Ese es un problema. Entonces, te toca estar picando de distintos lugares. Si haces un poco de animación, también te va a tocar hacer diseño gráfico, logotipos, inclusive hasta páginas web, ¿ya? Pero la diferencia que yo considero, por ejemplo, de países un poco más grandes, dentro igual del espacio latinoamericano, lo que es México, lo que es Chile o Argentina, sí tienen un poquito más desarrollado. Yo, la verdad, les llamo como una industria mediana, porque la verdad, sí tienen muchos procesos. La gente sí vive de la animación. Y recuerden ustedes bien, ahí en México, o sea, ahorita están ahí, ustedes saben que puedes vivir de la animación varios años, distintos proyectos. No necesariamente te toca estar luchando por sobrevivir, brincando en otros aspectos, ¿no? De otras carreras. Entonces, acá en cambio en el Ecuador sí pasa constantemente. La verdad, sí es una lucha que se ha llevado durante muchísimos años el tema de poder levantar un poquito más este oficio aquí dentro de mi país. Pero como cambian constantemente los gobiernos, no se mantiene. Entonces tú gestionas, por ejemplo, un poco más de fondos en fondos concursables así del Estado, o tratas de convencer a la empresa privada, pero no se atreven. A veces les cuesta un poquito arriesgarse. Entonces, no pasa. Entonces te toca buscar muchas formas, ¿no? Pero eso es en general lo que pasa aquí. Pero en cambio, yo considero que aparte de la animación local, la animación mediana es una catapulta gigantesca. Si tú, por ejemplo, dentro de México trabajas en estudios de animación, ganas mucha escuelita, igual con Chile, igual con Argentina. No me quiero saltar ningún otro país, la verdad, pero es de lo poco que yo conozco. Entonces, no sé cómo esté la situación un poco en Colombia y Perú, y no se diga los otros países, pero en general ellos despuntan bastante. Me he puesto a investigar un poquito en redes, ahí sobre todo en los grupos de Facebook. Me infiltré en el gremio de animadores de Argentina y así. Entonces de ahí me pongo a ver un poco y sí viven cosas similares, pero sí tienen un poquito más de trabajo de entretenimiento. Que acá, por ejemplo, en mi país casi no hay. Hubo una época que sí hubo cosas muy, muy buenas, pero trabajando con el Estado para series, para cortometrajes. Hay unos cortometrajes que sí han funcionado bastantísimo como presencia, digamos, del Ecuador en festivales. Algo que en el Pixelatel de este año, que justamente cuando estaba yo ahí con Gus y con Ale, que les mando un abrazote, estábamos conversando con uno de los organizadores y él decía que justamente el Ecuador tiene mucha presencia en los eventos de animación, pero como desarrolladores de contenido, o sea, como directores, como creadores para series, para películas, para cortometrajes, para videojuegos. Entonces sí hay por ese lado mucha presencia creativa, pero como somos un país tan chiquito, no podríamos desarrollarlo. Entonces es como que vamos a todo, apostamos por todo en los festivales o en los eventos, damos a conocer nuestro trabajo, figuramos como ecuatorianos, pero de ahí que se produzca internamente algo, no pasa.
Y entonces
me suena un poco como algo que escuchaba que se comentaba, como lo que pasa un poquito aquí en México, pero de videojuegos. Eso de que hay mucho desarrollo, pero no hay tanto como pues para producirlo, ¿no?
Entonces, lo que tú crees que falte para que la industria latinoamericana crezca es capital, inyección de capital.
Capital, correcto. Sí, 100%, 100%. Apoyo, colaboración entre gobiernos. Yo me acuerdo que estaba viendo, por ejemplo, hay ciertas colaboraciones que suelen haber entre países de Latinoamérica con Europa, por ejemplo. Sí. Entonces, tú tienes el caso de Animation Workshop, que es de Dinamarca, me parece, uh-huh. Y ellos, por ejemplo, dieron muchos espacios de intercambio, no sé si de intercambio o que vayan allá latinoamericanos para capacitarse y desarrollaron ciertos proyectos. Y varios de esos proyectos sí se dieron a conocer y funcionaron. Hay un cortometraje que se llama La Abuela Grillo, me parece que es, no sé si es específicamente entre Bolivia o Perú, creo que es de Bolivia, pero lo desarrollaron conjuntamente con Animation Workshop. Entonces, y obviamente ahí sale justamente cuando ves el cortometraje, te sale con el apoyo de, no sé, tal institución gubernamental o de tal, no sé, entidad del gobierno, lo que sea, pero hubo ese apoyo. Y creo que lo mismo pasó con la película de Metegol, que igual hubo varias colaboraciones ahí entre Argentina. Obviamente Campanella tiene mucho peso, mucha presencia, ¿no? Claro, ya ganas un Oscar, pues te ganas la confianza de mucha gente. Entonces creo que por ahí sí hubo colaboraciones con otros países. También intervino de España, Spa Studios, con ciertos diseñitos, ciertas supervisiones, algunas cosas, de lo poco que he visto. Pero eso es bueno. Eso creo que es algo muy importante, la colaboración, pero también que haya dinero. Porque tú sabes que con el dinero salen productos de calidad. Es totalmente cierto.
Claro, Perú está haciendo cosas bien, bien interesantes.
Colombia también.
Colombia, bajita la mano.
Ajá, por ejemplo, si se fijan de las leyendas, por lo menos de la temporada 1, la animación del intro fue hecho con Colombia. Justamente sí, con los de Venturia.
Sí, sí.
Ajá, y tienen muy buena calidad. Entonces sí hay nivel. Creo que también el tema de la actualidad, que podemos viajar y educarnos, nos ayuda mucho para expandir este conocimiento, ¿no?
Exacto.
Pero igual, sí. Si no hay dinero, te quedas tal vez en Canadá, ¿no? O te quedas en Europa, o te quedas en otro lado donde sí te garantiza que vas a poder vivir de la animación.
Claro.
Sí, que se vuelva sustentable, oye. Oye, exacto. Miguel, y tú como viendo este panorama y un poco con todo lo que has vivido, ¿tú cómo fue que decidiste entrar en esta industria?
Yo, siéndote súper sincero, yo cuando estaba estudiando diseño gráfico, yo dije, me encanta la animación. Y un amigo se me acercó y me dijo, oye, nos están enseñando a animar, ¿quieres venir a ver cómo hacemos? Y fuimos y vimos las mesas de luz. Y todo era con papel en ese momento. Entonces empezamos así como que a jugar con las animaciones. Ahí empezamos a hacer todo con lápiz. Y claro, o sea, por primera vez ver que se empieza a mover algo. O sea, porque yo justamente lo primero que estudié fue animación. Nunca estudié los otros departamentos. Primero me enfoqué en la parte de animación. Aprendí cómo se anima. Y de ahí dije, ok, me parece súper interesante esto. Me interesa. Fui buscando opciones, justo unos profes de donde yo estudiaba, que es el Instituto de Diseño La Metro, acá en Quito, estaban haciendo un corto, se ganaron dinero de los fondos concursables del gobierno. Entonces ahí estaban buscando gente que ilustre, y ahí dijeron, oigan, ¿quién hace fondos? Y ya pues me contactaron. Entonces ahí fue mi primera experiencia profesional haciendo arte para animación. Habíamos hecho antes un poquito un cortometraje, pero era muy básico, súper básico, pero ya profesionalmente este cortometraje.
¿En Twisted
Oye,
House?
Sí.
No, no, no. Era de un estudio que ya no existe por temas, asumo de no sé, de ellos, de los socios, que se llamaba El Hombre Invisible. Entonces hicimos un cortometraje que se llama Popok. Tal vez, puede ser que todavía esté por el internet, si es que lo buscan, tal vez lo vean. Era todo Kudao. Era una combinación entre Kudado, animación tradicional, quedó muy bonito, todos los fondos ahí nos tocaba estar, bueno, me tocaba porque la mayoría me tocó hacer a mí, todo el diseño de producción hizo otro chico, entonces yo entré como junior, literal, mi primer trabajo de junior de fondos y aprendí un montón.
Oye, antes de eso, ¿sí tenías entonces un portafolio como de fondos de alguna otra cosa que hubieses hecho o fue como...?
Pero sí, pero muchas cosas personales, nada más. O sea, como que me ilustrabas y tú un paisaje fantástico, todo bien, bien de estudiante, ¿no? Y ahí fue cuando me creé mi cuenta de DeviantArt y ahí todo empecé a subir a DeviantArt. Obviamente era novato. Entonces no sabía cómo funcionaba todo ese medio, pero ahí aprendí.
Es que DeviantArt sí te enseña también, ¿no? Porque
te enseña.
Comunidad.
Es una comunidad, era una comunidad súper bonita. Ahora no, yo ya no he entrado. La verdad, hace tiempísimos, voy como unos 8 años que no he entrado. A veces lo que sí sé hacer es ver, por ejemplo, ejercicios de animación que saben subir ahí porque suben cosas muy buenas, pero también a veces se filtra. No, creo que es como que se mezcla con mucho. Entonces, de repente estás viendo cosas muy bonitas y luego ¡pap!, te saltan cosas ahí muy novatas o mal hechas o bien feitas, ¿no? Entonces es como que, ya te olvidas y ya le ignoras más bien.
O bien bizarras. Sí, siento que como que hubo un periodo en el que todos los artistas como que ya tiraban a hacerle profesional. Ya ahora trabajan, ya no tienen tanto tiempo de postear ahí y entonces ahorita se está lleno como ya más de trabajo, un poquito fan work, pero que de pronto te topas cosas así como de, ¿ahora qué es esto?
Exacto, exactamente, sí.
No estoy juzgando, pero, nada más digo que de pronto...
No, pero por ejemplo, yo les recomiendo a mis alumnos que arranquen por ahí para conocer el tema de medios en internet, ¿no? O sea, redes sociales y todo. Porque mucha gente es como que, ArtStation, no sé, profe, me da miedo. Porque ves unas cosas así monstruosas. Y yo digo, claro, por supuesto, tienes toda la razón. O sea, lo mejor es empezar desde pequeñeces. O sea, DeviantArt, Behance, Instagram mismo, ¿sí? Que puedas ir mostrando un poco tu trabajo. No solo para que te des a conocer, sino para que tú sepas cómo funciona. Instagram, de manera profesional.
Sí. Ajá. Sí, Instagram. Ahorita la que las... Por todos lados me dicen, ¿no? Que las reclutadoras o los reclutadores se fijan hasta en Instagram. Ya no tienes espacios para hacer subir tus dibujitos personales. Ya todo tiene que ser portafolios por todos lados.
Exacto. Exactamente.
Oye, ¿y entonces cómo es que se da que brincas a México?
Fue una cosa súper curiosa. Yo sí tuve mi estudio de animación Twisted House con unos compañeros de estudios, justamente del instituto. Nos pusimos el estudio de animación y siempre nos enfocamos en animación tradicional, en animación 2D, integrábamos un poquito con cosas 3D, pero siempre buscamos las opciones. Hacíamos publicidad, pero logramos sacar 2 series animadas, pequeñitas, súper básicas, la verdad, pero oye, nosotros fue una escuela gigantesca, porque ahí aprendimos a usar Toon Boom Harmony, ahí aprendimos los pipelines de trabajo, a hacer storyboard en Storyboard Pro, ahí aprendimos a manejar muchas cosas de composición en After Effects, añadir efectitos, de todo, ¿no? Entonces fue una escuela, yo lo llamo así, y también te enseña mucho, o por lo menos yo aprendí bastante el tema de negociar. Y eso es algo que yo también a veces sé conversar con mis alumnos cuando me preguntan ¿cómo cobras tu trabajo? Yo lo que aprendí es primero tienes que cubrir tus necesidades básicas y después todo lo que tú quieras extra. Entonces, si tú tienes cubierto tus arriendos o tu comida, tu vestimenta y tu salud, ya, y obviamente servicios, pues estás hecho. La verdad, tú cubres esa parte con tu trabajo y de ahí lo demás tranquilamente es para lo que tú quieras, para tus videojuegos en la Switch o para irte a pasear o lo que tú quieras. Pero eso aprendí. Eso fue, creo, de las cosas más importantes, porque ahí empecé a valorar mi trabajo y a cotizarlo. Entonces me sirvió, literal. De ahí sí puedo decir que ahí aprendí cómo vivir trabajando como freelance y tal vez después saltar ya a trabajos de tiempo completo en proyectos. Entonces primero empecé como freelance, luego obviamente ahí cuando ya teníamos el estudio lo manejábamos de una manera más corporativa, pero por cuestiones de, tengo que ser súper sincero, por cuestiones de temas gubernamentales de aquí en mi país, cerramos el estudio. No puedo negar que sí nos dolió, o sea, sí fue la lagrimita y todo.
Pues sí.
Pero, y sí, más que nada, sabes que una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando tú ya logras romper ciertas barreras de trabajo, como, o sea, ciertas limitantes, ¿no? Ya te das a conocer, la gente ya aprecia tu calidad, llamémosle, y de repente una cosa cambia en las políticas o en las leyes y se hacen recortes de presupuesto y cambia todo, puede ser muy difícil continuar. Entonces, bueno, no me rendí. O sea, la verdad, todos nosotros nos abrazamos y dijimos, sigamos por nuestros caminos, no pasa nada. Y así, literal, ¿no? Sí, estuvo súper, súper fuerte. Y vender las cosas y todo, ¿no? Estuvo fuerte.
Qué duro.
Pero sí, pero después de eso, yo tuve una oportunidad de trabajar con unos, en un proyecto así completamente aparte, con unos amigos, y fue justamente el proyecto de Rampandam. Sí, ese proyecto, que justamente estuvo, se lo roló por muchísimos festivales, y uno de los concursos que se aplicó fue el que era de Anime Studio con la transmisión de un mes del piloto, que se iba, o sea, que si tú ganabas, te animaban el piloto en Cartoon Network. Entonces, buenísimo, nos seleccionaron, salimos ganadores, todo perfecto, y se empezó a producir el piloto. Ahí fue como que introduje mi carta de presentación, porque cuando yo ya apliqué después a una convocatoria que tenía Anima en Facebook, justamente ahí de reclutamiento, me contacta Ale Scutia, que en ese momento era pues la de recursos humanos, ¿no es cierto? Y ella me dice, tú eres Miguel Vélez de Rampandam. Y ahí justamente me dijo, sí, ya conocíamos de esto. ¿Sabes qué? Nos parece muy bueno tu portafolio. Quisiéramos ver si es que tienes una entrevista con el director del proyecto. Yo dije, ok, está bien, me parece súper bien. Entonces ahí me pasaron a una agenda, una fecha específica para tener la llamada. Tuve la llamada pues con José, justamente con el Alex, y él básicamente me dijo, pues, ¿sabes qué? Creo que para lo que aplicaste no das, o sea, no es para un tema de diseño de personajes, creo que tienes un poquito más arriba. Entonces me dijo que pues le parecía que toda la experiencia que yo tenía de haber trabajado en el estudio que es Twisted House, bueno, que era Twisted House, tenía como que la capacidad de ser director de arte. Entonces, que lo iba a pensar, que tenía que evaluarlo unas cosas más con otros aplicantes, y cualquier cosa ya me escribían un correo. Y yo comiéndome las uñas, no.
Pues sí.
Y ya después de, como una semana, me envían un correo diciéndome que sí, que estaba muy bien, que perfecto, que se va a comunicar producción contigo y para que le entres al proyecto. Cuando me llaman, me tocó esperar un mes de tensión, y yo otra, ya no tenía uñas, o sea, la verdad, ahora qué hago. Me llega un correo y me dice, listo, tenemos aquí la agendada, la llamada para el viernes. Era lunes, el viernes, perfecto. Llegó el viernes, conversé justamente con Mariana Suárez de ahí de producción, y ella me dijo, oye, ¿te vienes para México? Y yo dije, sí, así, sí. Literal, sí. Porque una de las cosas que yo siempre, y tengo que ser súper sincero, cuando yo estudiaba, sé que las leyendas originalmente no es de Anima, no era de Anima.
Originalmente sí.
Originalmente no, pero a mí me encantaba, y siempre que lo digo todo el mundo creo que se me ríe, me encantaba. Las leyendas, la animación de la peli esta de la leyenda de la Nahuala,
la primerita,
me encantaba,
sí.
cuando yo estudiaba y decía, yo quiero hacer eso, así literal, con estos ojos así me brillaban y decía, yo quiero hacer eso. Entonces cuando vi que tuve el chance, yo solamente dije, sí, me voy para México. Y obviamente fue duro, conversamos mucho con Steph y todo, ella me apoyó también, pero sí teníamos muchísimo miedo por el tema de cómo es viajar, cómo es irte a vivir. Una cosa es irte de paseo y otra cosa es viajar por vivir, ¿no? Se dio la oportunidad y nos fuimos para allá. De ahí les conocí a ustedes. ¿Qué les parece?
Que nos da mucho gusto, sí, que te animaras a tomar esa chamba.
Sí, la verdad, fue un proyecto que, bueno, fue la última temporada de Las Leyendas de Netflix al que llegaste, y fue un proyecto que a todos nos enseñó muchísimo y que todos la sufrimos. Yo me acuerdo, primero, antes de que pudieras conseguir los papeles y todos los trámites para que te vinieras, como estábamos con la primera intro y cómo platicábamos a distancia. Y luego cuando llegaste, que tenías que hacer la Biblia y todo, que nos cambian el arte. Yo te veía sufrir, decía, no.
Es que sabes que era lo más complicado, que cuando se me hizo la oferta, sí me mostraron que ya había mucho material. Entonces, de repente llegar y que me digan, no, en un mes tenemos que sacar todo. Volver a hacer todo en un mes. O sea, eso, qué sufrimiento. A mí me encantaba. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8:30 de la noche. O sea, literal, porque me tocaba estar revisando un montón de material. En ese momento el Alex me dio todos los libros necesarios. Obviamente, pues como director del proyecto, él quería que tenga todo el conocimiento a la mano para que pueda usarlo. Entonces, eso, la verdad, para mí fue uno de los aprendizajes más grandes que he tenido hasta la fecha.
Sí, no, fue bastante rudo, pero salió bastante bien, creo yo.
Sí, no, por supuesto. No, yo me siento feliz. O sea, la verdad, al haber terminado todo el proyecto, al ver el resultado final, a mí me parece que está muy bien logrado el producto en general. Está muy bien logrado. No, obviamente nunca va a ser comparable. Por eso yo, como les decía, las categorías que yo tengo en mi mente, ¿no? La industria local, la industria mediana y la industria AAA, que básicamente la mediana, pues está bien. O sea, dentro de los estándares y presupuestos y todo, está bastante bien. No es un tema de que las cosas se hacen malas solamente por mala gana, sino hay que evaluar muchos factores, ¿no? Muchos factores, y sobre todo desde el dinero. O sea, el dinero sí llega a ser como lo principal.
Ese cochino dinero.
Es. dinero, sí.
Oye, Migueru, ¿y qué es lo más chévere que has vivido siendo como director de arte? ¿Qué es lo más padre de esa experiencia?
Pues mi equipo, la verdad. Yo siempre voy a decir mi equipo, porque desde que yo tenía el estudio hasta la fecha, todos los chicos con los que trabajé, que contraté, que fueron inclusive pasantes míos, que fueron alumnos, yo con todos me llevo, y siempre mi equipo de trabajo es como que se vuelven amistades súper duraderas y no sé si decirlo, casi como familia. Yo siempre estoy en contacto con todos, pues paso conversando, pasamos chismeando de todo, ¿no? Y yo, eso es una de las cosas que más valoro, el equipo. Y no solamente el tema de pertenecer a un equipo, sino de poder aportar, guiar, instruir, enseñar. O sea, por eso también doy clases, porque parte de lo que a mí me gusta de lo que es la dirección de arte no solamente es dar órdenes y órdenes, no, para nada, sino que tú puedes ir educando, instruyendo, tienes esa... O sea, a mí me gusta esa iniciativa, pues a mí me gusta bastante.
Y, por ejemplo, siendo tú director de arte, ¿cuál crees que es el error más común o el mayor error que tiene el artista junior o el artista novato?
El artista junior. Uno, la verdad, a mí me encanta el anime. Y lo digo así a calzón quitado. Me fascina el anime. Pero no puede ser toda tu educación visual. Si necesitas consumir muchísimas más cosas. Entonces, te enfrentas mucho con los juniors que se apasionan tanto con el anime, que a veces romper eso y volver a otros estilos o cambiar o saltar a otros estilos es durísimo. Entonces, yo creo que eso es el mayor problema que he tenido con gente junior, que la verdad a veces son muy atados a cosas mainstream. O sea, por ejemplo, ahorita si hablamos de videojuegos, todo es Fortnite, todo es Brawlhalla, todo es League of Legends. Entonces, no, también jueguen otras cosas, vean otras cosas. Yo pasé toda esta cuarentena jugando un montón de juegos que no había tenido el el chance de jugar antes, como el Hollow Knight, que es uno de los juegos que a mí me fascina. O sea, hasta la fecha está en mi top. Sí, todas las sagas que ustedes puedan jugar, inclusive de juegos clásicos, para que vean cómo es del origen, ¿no? Tú puedes ver eso y te educas. Eso es básicamente punto uno. Y de ahí punto dos también, creo que tienen que meterle un poquito de ganas a veces, porque en un principio, cuando tú eres junior, piensas que, ok, ya me contrataron, puedo dibujar y todo, pero necesitas educarte constantemente. Aprovechen los cursos que hay en internet, o sea, la verdad, eso es algo muy bueno. No digo que soy tan vieja escuela, o sea, la verdad no es así, pero yo sí viví la época que animábamos en papel, o sea, sí animábamos en papel, ya. Y nosotros hicimos con mis compañeros de ahí de Twisted House, cuando estábamos estudiando, hicimos todo una animación para Katsuka, me acuerdo, en esa época. Todo lo hicimos en papel y lo limpiamos en papel mismo, así con rotuladores, y luego lo limpiamos y coloreamos en Photoshop también. O sea, todo hiper tradicional para aprender. Pero la ventaja de tener ahora cursos como Domestika o cursos por ahí en general, la verdad creo que es lo mejor. O sea, tienes mucho chance de crecer.
Sí, ya cualquier cosita la tienes un poquito a tu alcance.
Exacto, exactamente.
Me parecen muy buenos consejos. Sí, sí. Oye, ¿y tú cómo has aprendido a lidiar con el estrés que luego puede conllevar ser el director de un proyecto así de arte?
Sí, 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 sí. Sabes que tengo que ser sincero también con esto. O sea, aquí estamos así sin pelos en la lengua. O sea, la verdad es un tema de... A veces a los artistas nos cuesta mucho tener actividades. Nos volvemos, después de cierta edad, medios ermitaños y pasamos encerrados así dibujando y todo. Sentido. Yo antes, sí, te juro, yo antes vivía con una patineta, por ejemplo. Ya yo tenía mi patineta y salía todo el tiempo a patinar. O sea, yo toda mi adolescencia hice deporte. O sea, yo jugué desde el colegio y yo estaba en la selección de básquet, en la selección de fútbol, hacía natación. Me encantaba la bicicleta, la patineta. Cuando ya me clavé de manera profesional, solo me dediqué a dibujar, a tal punto que llegaba así Navidad y ya era como las 9 de la noche y seguía dibujando solo en mi oficina y no me iba donde mi familia.
Todo Scrooge.
Ajá, exacto, así completamente ermitaño. Entonces, yo creo que una de las cosas que me ha servido ahorita, bueno, la pandemia nos frenó, pero sí salir y también tener otro tipo de actividades. Me he dedicado a hacer yoga, o sea, literal a hacer yoga todas las mañanas, porque la ciática te mata, sí, por pasar tanto tiempo sentado. Ajá, hacer ejercicio de cualquier tipo. Eso les decía, que ahora que ya tengo pues un espacio nuevo con mi perrita, salimos todo el tiempo a pasear y estamos ahí caminando y todo. Entonces sí, tener actividad física primero, y después de eso tener un cambio mental, un cambio emocional, ver series, aprovechar que ya sale Disney Plus, cosas de ese estilo, jugar muchos videojuegos o inclusive volver a hacer otro tipo de actividades con otras personas. O sea, la verdad creo yo que es lo mejor. Así sí, no, porque... descargas.
Sí, eso. Ajá.
Descargas, es que si todo no, ese ya estrés. Después.
Verdad, es que sí, tienes razón totalmente que lo que dices así de que uno se vuelve ermitaño, para ahorita que fue todo la pandemia, siento que muchos artistas fue así como de, pues mi vida no cambió tanto, solo ahora estoy más estresado cuando salgo.
Exacto, exacto. Es como que hold my beer así a toditos los que antes iban a sus oficinas. O sea, es como siempre pasado yo sentado aquí. Pero sí es difícil. O sea, llega un momento en que ya necesitas cambiar un poco la actividad por tu salud. Uh-huh. Sobre todo creo que es eso, ¿no? El tema de la salud.
Claro.
Sí, cañón.
Y bueno, tú ahorita mencionaste que te gusta compartir el conocimiento, te gusta instruir, pero visto desde el otro lado del cristal, ¿a ti cuál fue el mejor consejo que alguien te pudo dar de la industria, de aquí de la animación?
De la animación, pues sinceramente, entender que no todo es perfecto, o sea, literal, que no todas las industrias son perfectas, porque así también te calmas un poco. Antes, digamos, tú entrabas a un proyecto súper grande, ¿no? Una peli, una serie, lo que sea. Y yo, por ejemplo, cuando entré, era como, tengo que dar lo mejor de mí, así como buen maestro Pokémon, quiero dar todo de mí, quiero ser el mejor. Ya, el problema con eso es que siempre hay problemas y te vas a decepcionar, te va a caer el baldazo de agua y vas a ver la realidad. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, en este caso, pues nuestro director de las leyendas, que fue Alex, él nos dijo, me acuerdo que estábamos en Anima sentados ahí con Mario, que era el productor de línea, y estábamos ahí y nos dice, lo más importante que ustedes tienen que entender de toda esta industria es que nos pagan por resistir. Y yo me quedé así y dije, no puede ser, es cierto. O sea, nos pagan por resistir, porque tú tienes que estar en un proyecto 1, 2, 3 años clavado, trabajando, aguantando a toda la gente, o sea, literal, toda la presión, todo lo que te cae. Nos pagan por resistir, o sea, es literal. Y es algo que yo les repito muchísimo a mis alumnos, porque sí está muy bien que tú entres con toda la intención y el ánimo y sí, voy a dibujar lo mejor que pueda. Perfecto. Pero también hasta un punto tienes que hacer caso a lo que te dicen, porque ya no es, no, tú no eres el dueño del proyecto, o sea, otra persona le está pagando. Entonces ahí es como que te calmas, te pones tu chip maquilero y es como que ya avanzas, exacto, trabajas, ya, y no te estresas y simplemente valora lo que se está desarrollando y todo. O sea, yo creo que es eso. Ese fue uno de los mejores consejos, sobre todo de la industria en general. Es muy real. Eso es lo que me parece importante, que es real.
Es que muchas sí, veces totalmente. somos muy, muy comprometidos con, yo te entiendo ahí, somos muy comprometidos con los proyectos o con el trabajo, y hay veces que, bueno, pues muchos jóvenes se caracterizan por eso, ¿no? El ímpetu y las ganas de mostrar y todo, y hay veces que continuamos con eso toda la vida, pero es difícil toparte con pared, y uno tiene que entender que no es nuestro proyecto, es un trabajo, es una actividad que empieza y termina parte del día, no todo el día, ¿no? O sea, tenemos que entender eso, porque si no, nos come, no resistimos.
Y más esos puestos de dirección de episodios como los que hizo Ino, o como tú, Migueru, que estuviste en dirección de arte, que es así como de, aquí vamos a tener que estar un rato, casi que hasta que se estrenó esto. Entonces, exacto, totalmente, todavía tienen que resistir un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que estaba en storyboard, el periodo que estuve en ese proyecto fue menor que el de ustedes. Entonces, para cuando salió la serie, yo estaba de, sí, qué padre, pero para los que ya estaban cerrando los episodios, o los que llevaban todo el tiempo con la serie, ya estaban así de, ya no puedo más, por favor.
Sí, ya sáquenme. Claro, no, completamente. O sea, es que sí te cansas. Entonces, por ese lado es muy real.
Pero es que es muy, muy difícil, muy diferente, perdón, el esquema de producción de bajo presupuesto latinoamericano, porque aquí es México y parejos, porque tienes menos dinero, entonces tiene que hacerse menos tiempo y con menos errores. A que cuando tienes un poquito más de presupuesto, estás más holgadito, puede haber algunos errores, puedes tomarte el tiempo de meterle galleta y que salga bonito, ¿no? No que salga, bien. Entonces es diferente y es más estrés.
Exacto. No, sí, completamente. O sea, el dinero sí es un factor, siempre va a ser el factor principal.
Sí, sí.
Oye, Miguel, y digo, ya te estamos hablando ahorita, por ejemplo, de hábitos que has hecho para desestresarte y así, ¿no? Y de salud, sobre todo. ¿Qué otros hábitos tienes tú como artista como para mantenerte fresco
con el arte en general? Sí. Yo primero creo que sí es necesario recomendar las herramientas. O sea, hay mucha gente que sí considera que hay ciertas herramientas que son muy caras, pero la verdad lo valen. O sea, vale muchísimo. O sea, cómprense una Cintiq si ya se van a dedicar de manera profesional, porque necesitas trabajar. Es más, en los proyectos así grandes, o sea, justamente con lo de Canadá, en la entrevista me preguntaron, ¿tienes Cintiq? Porque necesitamos que el color sea parejo. Y fue como, sí, sí, así, ok, checklist, pasaste. Entonces, es importante. Y también hay herramientas como el iPad, por ejemplo, en el caso de dibujo, que vale muchísimo la pena. O sea, vale, yo le pongo un escalón superior a la Cintiq, porque te da una calidad muchísimo más orgánica en el Procreate y todo, y con las brochas. Tiene unas brochas hermosísimas. O sea, la verdad que tú de una manera más simple que en el Photoshop, mucho más simple, puedes hacer acabados acuarela, con texturas, no es barato completamente, pero, o sea, tú puedes llegar a conseguir esa herramienta. Si te lo propones, o sea, haces un plan de trabajo para conseguir esa herramienta y lo vale. Inclusive te sirve muchísimo como un color checker para que puedas mandar artes de altísima calidad a los proyectos. Entonces, por ejemplo, a veces yo he hecho diseños en el iPad y luego los mando, ¿ya? Los mando y ellos me hacen correcciones y todo, pero el color es lo más preciso. Pack, luego me regresan, ya, no hay ningún cambio sobre el tema de iluminación, color, bla, 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 nada, pack, Photoshop, retoco unas pendejaditas así pequeñitas, mando, y ya. Obviamente es por costumbre, Photoshop estamos más acostumbrados. Entonces, las herramientas, siempre también tener herramientas análogas para que entiendas cómo funcionan. Yo tengo mis pinceles, tengo mis pasteles secos, tengo también mis lápices de colores, entonces... A veces sí pinto, a veces sí hago con mis brochas y todo sobre un canvas, o sea, un cuaderno, lo que sea. Entonces eso te ayuda a entender para que cuando digas, ¿cómo hago acuarela? Pero si nunca has tocado la acuarela, ¿cómo vas a saber? Entonces, claro, si tú quieres hacer carboncillo digital y nunca has usado un carbón, ¿cómo vas a saber? Entonces esas herramientas sí valen la pena comprar. Eso es como... parte de la recomendación que doy. Igual a mis alumnos siempre les he obligado cuando toman clases conmigo, y si alguien llega a escuchar esta entrevista lo va a confirmar, que yo les hacía ahí acuarela, lápices de colores, pasteles o todas las herramientas análogas que vimos, tintas. Porque a la final ahí también sueltas un poquito tu creatividad, sueltas un poquito esos miedos. En el digital es todo más fácil porque tienes un control Z o vuelves y haces todo de nuevo. Exacto. Pero no tienes un control Z en la vida real. Entonces, si te equivocas, es un accidente feliz y continúa la vida.
Sí.
Y ya, y tú sigues haciendo y ya. Entonces,
me recuerda mucho eso. Me recuerda mucho a esos chistes así como de los artistas que están haciendo algo en su sketchbook y de pronto se equivocan y quieren hacer el control Z.
Sí, sino así como, no, ¿dónde está el botón ahí? Pero sí, completamente es lo importante, poder tener un acercamiento con esas herramientas y ya.
Ahora, volviendo un poquito a tu trayectoria de Anima, pasas por fotosíntesis, regresas a Ecuador y... Ahorita estás a distancia trabajando para Canadá, lo mencionabas ahorita, con Deluxe Animation.
Con los de Deluxe, exacto. Intermedio entre eso, estaba trabajando con Digital Mania y Yuron, que son dos empresas de videojuegos. De juegos, que justamente, claro. Básicamente ellos era con los que estuve todo este periodo 2020, hasta hace no mucho, trabajando tiempo completo en todo lo que es desarrollo de videojuegos. Mi primer videojuego completamente desde cero, dirigiendo todo el arte. Súper, súper, súper importante, porque la verdad aprendí muchísimas cosas. O sea, ahí sí aprendí muchos procesos actuales de cómo se hacen videojuegos. Las herramientas, en este caso se usa Unity, también hay algunos procesos importantísimos que tienes que saber para poder hacer los assets de los videojuegos. O sea, en este caso estamos haciendo un videojuego 2D, entonces ahí obviamente necesitabas conocer de Atlas, conocer algunos tipos de formatos para que tú puedas entregar el material y ellos lo puedan usar.
Exacto.
Y justamente a la par, fue súper gracioso porque a la par luego tuve otros acercamientos con otras empresas para videojuegos mismo. Justamente trabajé con dos videojuegos. Uno era para, el estudio en ese momento que nos contrataba era Neko Productions, pero el estudio original del videojuego creo que era Way Forward o algo así, creo que se llama. Es uno de los, se ha sacado varios juegos, uno de los más famositos es de una genio que se llama Shanté, me parece. Y trabajamos con el videojuego de ellos y estuvo también un mega aprendizaje y me tocaba hacer animación. O sea, yo ahí no hacía arte, hacía netamente los sprites para la animación. Súper divertido. Ahí entendí muchísimo la lógica de animar en cuatro cuadros. resuelves una acción, porque en videojuego lo necesitas. O sea, el personaje muere y en cuatro cuadros no necesitas más. Y obviamente otro tipo de acciones, 6 cuadros, 8 cuadros máximo, 12 era el tope, no podía haber más de eso. Entonces una experiencia súper buena. Todo eso básicamente desde 2019, 2020 como artista, y de ahí ya con estas otras dos empresas como director de arte en todo este videojuego que esperamos que salga. Pues ahorita ya salieron parte de las de los demos y de la versión beta, y posiblemente se haga el lanzamiento final el siguiente año. Entonces todos súper emocionados, todo marchando súper bien. Después de eso, justamente tuve que terminar de unos trabajos con ellos porque iban a entrar en etapas que ya no competían. O sea, yo ya no necesitaba estar ahí. O sea, ya
claro,
era netamente composición y todo. Entonces ahí terminé esa parte y justo tuve el chance de aplicar para este estudio de Canadá que está en Toronto, que es Deluxe, para la peli de Space Jam 2, que está lo máximo de la vida. O sea, realmente está súper, súper increíble. Aprendo demasiado, demasiado. Ahorita estoy como, entré como layout artist, pero conversando un poco necesitaban cierta ayuda y todo, y me movieron a lead. Entonces ahorita estoy de lead de layout artist, o sea, de todo el departamento de layout, más básicamente. Entonces está súper divertido. Sí, es sacado la madre. O sea,
sí, sí.
Sinceramente, no puedo hablar mucho de todo el proyecto. Lo digo así súper simple porque no es tampoco nuevo. Está más que anunciado que, uh-huh, que se está produciendo la peli y todo, pero es un aprendizaje gigantesco. Entonces, no, yo muy feliz. Por lo menos de aquí hasta el próximo año, no sé específicamente hasta cuándo nos necesiten. O sea, sí tenemos un contrato, pero todo puede variar, ¿no? Ya saben, ahorita todo lo del COVID ha cambiado. Los deadlines, ha cambiado toda la situación, pues estamos hasta nuevo aviso en eso, pero en general que se aproveche. Y preparándome para el 2021 para ver qué sucede, ¿no? Ya saben que no hay que quedarse quieto porque si no, nos morimos.
Sí, no. Sí, nos estancamos, hacemos como hongos aquí.
Sí.
No. Oye, Migueru, ¿y hay algún proyecto para ti que sea como tu sueño dorado de alguna vez realizar? Ya sea estar en una franquicia o un proyecto personal, algo así.
Verás, sí tengo, o sea, desde lo personal, sí tengo muchísimas ganas. O sea, tengo uno de, digamos, no sé si decir como sueño, pero anhelo bastante en algún momento, mucho más adelante, cuando yo ya haya aprendido bastante y yo considere, yo ya diga, ah, hasta aquí, poder desarrollar un proyecto propio de animación. O sea, tengo varios guiones escritos, la verdad sí tengo un montón de material desarrollado para proyectos y cositas pequeñitas que inclusive a veces las comparto en redes sociales, animaciones pequeñitas y todo de proyectos personales que tengo en mi baúl ahí guardado, en mi baúl digital guardado ahí en mi computadora, y que espero posiblemente más adelante ya sacar así sea un cortito de 3 minutos, la verdad tengo todas las ganas, todas las ansias de poder hacerlo en algún momento. De ahí de temas profesionales, la verdad, lo único que espero es poder seguir creciendo un poco más, porque a mí sí me gusta proyectarme un poquito de aquí a unos 60 años, tal vez, poquito menos, 50 años. Me interesa muchísimo ya dedicarme como profe para esas fechas, o sea, ya ser profesor, no necesariamente solo vivir trabajando y trabajando en la animación en general, sino ya poder netamente dedicarme a ser profe. Me interesa muchísimo, la verdad, pero obviamente para ser profe necesitas tener no solamente el conocimiento, sino también títulos. Estoy justamente viendo la posibilidad de estudiar un poco más para poder completar mis títulos, básicamente, ¿no? Claro. Para poder entrar en una universidad y dar clases muchísimo más fácil y más tiempo, sobre todo más tiempo, no por periodos cortos, ¿no? Que a veces sucede. Me han contratado muchas veces para módulos pequeñitos, pero no para di tu tiempo completo y durante periodos súper largos.
Sí, sí.
Seguro serás un excelente profesor.
Pues ya lo es.
Ah, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, sí, yo espero que tal vez de viejito sea más paciente. Eso quiero.
Ser más paciente. Y bueno, tú hablas a largo plazo, pero a corto plazo, 2021, 2025, ¿qué sigue para Migueru?
aplicar a los proyectos que se aparezcan. La verdad, no soy tan escogedor, o sea, un poco. A veces depende mucho cuando los proyectos son largos, me atraen un poquito más por estabilidad, por ejemplo, pero no quiere decir que si salen así proyectos chiquitos de un mes, dos meses, no los aceptes. Por supuesto que sí, pero sí prefiero cuando son un poquito más largos. O sea, un añito, dos añitos me parece bastante. O sea, la verdad me gusta mucho por el tema de estabilidad y por el aprendizaje. Ya lo viví, pues que sigamos así. Todavía el cuerpo aguanta. Entonces aguantamos nomás un poquito más.
Nomás hay que seguir haciendo yoga y ya.
Eso, sí. Yo me acuerdo que en un pixelate, creo que fue en el del año anterior, una de las directoras de animación de este juego de Indivisible, ella sí lo dijo. O sea, el 60% de su charla fue salud. Y yo solo me quedé así y dije, wow. O sea, sí, está bien que hables de salud, pero debes de estar muy, o sea, golpeada para que sí. El 60% de tu charla hayas hablado de solo salud. Que porque sí. Ella nos habló del pipeline, del desarrollo del videojuego, que está increíble. O sea, lo acabé, lo amé, pero nos decía entre cada espacio de o lapso entre temas, ¿no? Entre cómo hacer la animación y cómo llegar a cumplir con las metas. Y las entregas ponía, harán ejercicio, hagan ejercicios de las manitos, hagan este otro, cómprense una buena silla. Y es como, ok, entonces es lo mismo, ¿no?
Sí. Seguro yo acababa de pagar los cuentones del fisioterapeuta o lo que sea, porque es que es tan normal que de pronto uno también como dibujante, que uno está acostumbrado que, ay, sí, dibujo miles de horas y no pasa nada. Y ya de pronto cuando te dedicas a esto, de pronto, o sea, yo he tenido que ir también al fisioterapeuta así porque de pronto es así de mi brazo, me duele.
Sí. Por eso a veces cuando, yo me acuerdo que antes en redes, y no, bueno, no solo antes, sino todavía, siempre es como que dibujen, no paren de dibujar. A mediados de este año tomé una mentoría con este señor Armand Serrano de Disney. Él también nos decía, chicos, y no olviden, sigan dibujando, no paren de dibujar. O sea, sí, pero sí tienes que parar. O sea, claro. Literal, para y anda a un parque y no sé, tómate un café o lo que sea. O sea, detente y haz otro tipo de cosas porque es chistoso, tal vez antes de esto era un hobby para nosotros y tal vez como nos dedicábamos a otras cosas, pues lo tomábamos así. O sea, a mí me gusta dibujar y quisiera que algún día me paguen por dibujar. Ok, sí, ahora ya te pagan, pero ya no tienes hobbies. O sea, yo ya no tengo ni un hobby más que, o sea, por eso retomé muchísimo lo de los videojuegos y todo, pero ajá, pero sí es necesario también despegar, porque hasta en los videojuegos pasas sentado, pasas acostado. Entonces, no, tu cuerpo necesita moverse de alguna forma. Entonces, lo que sea, váyanse a bailar. Obviamente, ahorita es un relajo con Zumba. Esto del virus, pero así lo haces en tu casa, va. O sea, me parece que funciona.
Totalmente. ¿Y sabes aguantar una cosa? Que, por ejemplo, incluso también a los que, no sé, sean corredores profesionales, no les están diciendo todo el día, échate a correr, ¿sabes? O sea, sí. Es como de entrena y todo, pero deja que el cuerpo descanse, ¿no? Entonces creo que es una cosa que nunca lo hemos asociado tal cual para nuestra profesión, porque pues no estás haciendo ese tipo de esfuerzo físico, pero estás haciendo otra cosa. Entonces creo que sí sería más sano que de pronto ese tipo de charlas sí se tuvieran, porque yo creo que muchos empezamos con esa actitud, como dices, así de vamos a dibujar todo el día, y de pronto, oh no, mi ciática, ¿sabes? O sea,
sí. Exacto. Y por ejemplo, en el Pixelatel de este año, Lois, que estuvo presente y dio toda una demo increíble, ella sí dijo, o sea, le preguntaron, ¿cuál es una de las cosas que más te ha golpeado así en toda tu carrera? Y ella dijo, literal, la salud. O sea, ella tenía un problema igual de tendinitis y tuvo un problema igual en el brazo, me parecía que en la parte del hombro, no recuerdo bien. Pero el tema es que la salud, una vez más, o sea, y un ilustrador de ese, o sea, ella es de un calibre altísimo, lo dijo. O sea, una vez más lo recalcaron. Y sí, yo creo que es cierto. O sea, no debería estar esto oculto. O sea, en todas las charlas y en todo, siempre hablar de salud y siempre hablar de cómo cobrar o temas económicos cuando se platique con artistas. No solamente tus sueños y a dónde quieres llegar como artista, sino también las cosas prácticas como tu cuerpo, tu salud y cómo vivir de esto, ¿no?
Y ¿sabes qué? La salud mental también es muy importante.
100%.
Eso que dices de jugar videojuegos o ver series o esparcirte es para distraerte y pensar en otra cosa y no estar con el constante estrés o la responsabilidad de que tengo que entregar y que si no me van a correr y que la productora dijo esto y que, o sea, si, quitarte eso que es solamente un trabajo y poderte relajar. La yoga te ayuda en las dos cosas, ¿no? Te relajas, te desestresas, todo, ¿no?
Sí, eso es lo que uno puede compartir, digamos, como ya, no voy a decir viejo lobo de mar, pero ya andamos en ese camino, ¿no? Entonces ya lo estamos viviendo y es como que regresas a ver a los de atrás y les dices, oigan, esto está pasando. Antes nadie te decía nada,
¿no? Exacto, o sea, antes de nadie.
Ya sé, sí, antes así como de que le ibas descubriendo el camino tú solo, ahorita es así como de, sí. Voy a dejar estas señales aquí, por favor, hagan ejercicio.
Ay, ojalá alguien me haga caso, literal.
Sí. Ay, Miguel, ha estado increíble todo lo que nos has platicado. Sí. Podríamos seguir aquí mucho más rato echando chorcha, pero para también ya cerrar la sección de preguntas, la pregunta que nos encanta hacerle a todos los que vienen al programa. Si tú vivieras en un mundo de fantasía, ya sea de animación, de videojuego, de cómics, ¿cuál sería y por qué?
O sea, uno de los mundos que a mí, la verdad, creo que me atrapa mucho, 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 sobre todo en el tema de animación, es mundos fantásticos, todo lo que es extremadamente raro y loco. O sea, literal, así tiene que ser súper, súper distinto de todo lo que conocemos. Me encanta eso, pero siempre también atado con cosas un poco de donde yo soy, ¿no? O sea, aborígenes. Un poquito también cosas ancestrales. Me encanta toda esa combinación de lo místico. Quisiera que eso fuera el mundo donde yo en algún momento podría estar. No sé si cuando muera, asumo que tal vez si es que viaja a uno de esos mundos sería lo máximo, así como, no sé, como Sao. Es como que cuando estás viendo Sword Art Online es como viajar a este mundo distinto, ¿no? Completamente de criaturas, de cosas extrañas, fantásticas, místicas. Eso es uno de los de las cosas que a mí me gusta y es lo que más dibujo también, ¿no?
¡Y qué padre! La vida de la vida después de la vida, que sea un isekai.
Exacto, exacto, exactamente.
Oye, y las redes sociales, ¿en dónde te pueden echar ojo? ¿Dónde pueden contactar que estés?
Por supuesto, sí. Yo siempre estoy como Miguero Digital. Me pueden buscar en Instagram, me pueden buscar en Facebook. También ando por el ArtStation. Casi siempre utilizo Instagram más que Facebook. La verdad, a veces Facebook ya lo he dejado un poquito de lado. Pero Instagram sí todavía lo ocupo bastantísimo. Entonces, ahí, como Miguero Digital o Miguel Vélez Miguero, me encuentran súper fácil.
Muy bien. Pues, mi querido Migueru, pues por ahora la dejaremos acá. Ya tendremos oportunidad de coincidir más adelante. Pues, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les mando un abrazote.
Nada, yo solo quiero decir que después de cómo cerramos la plática, yo me estaba pensando si iba a hacer ejercicio hoy, pero ya me voy a seguir ahorita a mi clase.
Abrazos, Miguel. Muchísimas
Igual,
gracias.
Igual un abrazote. Cuídense mucho.
Abrazos a Tefi.
Igual, muchísimas gracias. Que pasen bien.
Bueno, y esa fue la entrevista con Migueru. Ya vieron que es un tipazo. Síganlo en todas sus redes. Y esperamos que a todos los que nos escuchan les haya servido algo de lo mucho que platicamos esta ocasión. Si les gustó, coméntenos, cuéntenos qué les pareció y pues nosotros seguiremos tratando de traer más pláticas como esta. Si se puede, volveremos a invitar a Migueru, que él tenga tiempo y que podamos seguir echando el chisme. Y sí, pero estoy muy contenta de que haya pasado a visitarnos.
Así, yo también. Recuerden, por favor, dejarnos los comentarios en YouTube, en la cajita de comentarios, si están viendo el video aquí abajito. Si nos están escuchando en Spotify, iTunes, iVoox, Anchor FM, en Google Podcast, Pocket Podcast o en cualquier plataforma donde nos hayan hallado. Pueden pasarse a Facebook, Twitter, Instagram, @VPS Podcast, viñetas por segundo. Ahí nos pueden encontrar y comentar y dejar saludos o lo que sea que ustedes quieran que sepamos. Que leamos y todo eso, pues ahí con gusto los vamos a leer. Les recuerdo a Renata, la encuentran como renatagp.art en Instagram y en Twitter _art. Y yo estoy.
Iba a decir Fernando.
¿Quién es ese?
Y no, lo encuentran como divino. D-I Ve chica, H-I-N-O, divino.
Sí, así estoy yo. Estoy como divino. Como...
Incluso en TikTok lo encuentran ahí, ¿eh? Así que...
Ah, sí, ya no he subido nada a TikTok. Oye, qué mala onda, que no subo nada a TikTok. Rayos, ¿por qué soy así? Subiré más, ya. Me voy a poner eso como propósito para este mes. Subir más.
Ay, no, tú sí estás muy activo en las redes, a mí me cuesta.
Uy, vieras, subo una cosa a la semana.
Pues no me he dado cuenta porque no me he metido nada.
Está peor. Sí, oye, ya sé, ahí estamos dando las redes para que nos contacten y no nos metemos. Es que hay mucho trabajo, afortunadamente, estamos cerrando el año ocupados y con proyectos y con juegos nuevos, entonces pues...
Pero ya vamos a estar, por ustedes vamos a estar súper atentos.
Sí, sobre todo este mes de diciembre, que algunos tenemos días libres, pues va a ser más fácil que estemos más disponibles en ese aspecto, ¿no? Ya para que regresemos en enero, ya va a estar otra vez el ritmo ajetreado del trabajo, que realmente a mí me gusta mucho mi trabajo. Es muy bonito hacer lo que hacemos, ¿no?
Sí, a mí también me gusta mucho mi trabajo.
Sería bueno hacer un episodio del podcast antes de que termine el año, de si se puede vivir de esto y cómo hacer para vivir de esto, ¿no?
Sí, estaría bueno, porque siempre es la mayor intriga que veo en todos los grupos de... animación en todos lados, así de, oigan, y no me voy a morir de hambre, y es como,
Pues no, mira el cachete nomás. No, sí, está bien, vamos a planearlo, igual la semana que entra, vamos a ver qué sale. Sí. Y, oye, estrenaron Trolls, estoy viendo que estrenaron Trolls, Cruz, me quedé al inicio de la pandemia.
Sí.
Cruz, la secuela de Cruz la estrenaron y pensaban que le iba a ir muy mal y aparentemente este Thanksgiving, este Día de Acción de Gracias, le fue mejor de lo que esperaba. La gente le dijo, pandemia, ¿qué es eso? Y se fueron al cine y a lo mejor no recaudaron en taquilla los 50 millones que pueden esperar una película animada, pero sí recaudó como 14, una cosa así. Entonces, sí, le fue bien.
Sí, leí que ha sido como que el mejor estreno desde marzo.
Sí.
Así que pues bien por ellos, ¿no? Porque ahorita se siente que sacar cualquier película es como que aventar una piedra al lago.
Sí, aventar una piedra a un lago de espaldas. No sabes si cayó al lago, ¿no? Porque nadie la vio.
Exacto. Qué metáfora.
Chispa.
Mi perrita está rascando el suelo.
Ah, es eso lo que se escuchaba.
Sí.
Hoy.
Discúlpela. Oye, ¿y viste también que ya sacaron el tráiler de la película de Ghibli que va a ser en 3D que se llama Erwin and the Witch?
¡Ay, sí! ¡Ya vi! No es Erwin, es Irwig, ¿no?
Eso.
De hecho, por eso mis papás me pusieron Erwin, por eso hablando de los 80 de Erwin and Fire. ¡Hiya!
¡Fire! Erwin and Fire and the Witch. Erwin Bárcenas and the Witch. Saludos a la TV.
¿Qué te pareció?
No me gustó nada.
Ay, a mí tampoco. ¿Será que estamos viejos? ¿A la gente le habrá gustado? De verdad, sí, por favor, quienes nos escuchan, díganos si les gustó o no, porque yo me siento luego para esto medio desconectada, pero no sé, hay algo tan bonito que hay en la animación 2D de Ghibli que verla en 3D nomás no es lo mismo.
¿Sabes qué? Si yo hubiera visto Rix y animación tipo Lupin III, creo que hubiera sido una muy grata sorpresa y creo que no hubiera tenido problema. La cuestión acá es que no la tiene. Es tener Rix faciales, sobre todo muy tiesos. Y aunque incorporan expresiones típicas de Ghibli, se siente, sobre todo la protagonista, que aparte la voz de la protagonista no me gustó nada me gustó, se siente tieso y no puede ser que la prota tenga una animación tan robótica, ¿no? Si bien la que parece bruja o la que parece villana, que se parece más a la bruja de Howl previo a envejecer, se ve muy bien y tiene de repente expresiones o gestos muy, muy, muy bonitos, igual el diablo que la acompaña, lo que pude ver o lo que pudimos ver no me encantó. El render está bonito, pero hay por ahí un encuadre donde creo que están haciendo un picadillo, una especie de picadillo, están cocinando. Para el chef, todo tieso, para empezar, que parece cinemático de PlayStation, pero ni siquiera no de las consolas actuales, sino de una generación o dos atrás. Y la comida no se ve tan deliciosa como suele ser en las películas tradicionales 2D de Ghibli. Entonces, creo que sí debieron de haber hecho una prueba de animación previo a decidir que hacerla así. Y creo que ahí es a donde debieron de haber dicho, ¿sabes qué, Goro? Todo mal tú, tu papá tenía razón, dedícate a otra cosa. No lo
pero
sé.
Pero ahí lo tienen en la animación y nomás no da uno, caray. Oh. Bueno, y es que, ¿sabes qué? Yo siento que lo más fundamental que falla en esta adaptación es la paleta de colores también. O sea, porque ¿sí? siento que las películas de Ghibli todas tienen una paleta de colores que funciona muy bien como que con el mundo. Así, por ejemplo, Howl's Moving Castle tiene una paleta de colores muy vibrante, mientras que, no sé, películas como Mononoke tiene una paleta un poquito más opaca, como más adecuada como para la ambientación. Uh-huh. Y esta, por ejemplo, tiene pinta de ser una película que quiere ser toda whimsical, ¿no? Toda mágica, linda. Y siento que los colores no funcionan, no te transmiten tanto como otras producciones.
Fíjate que la siento pastelosa, la paleta, pero a mí no me desagradó. Lo que me desagradó fue todo lo demás. Y el render tampoco me desagrada, es un render bonito, como si fueran art toys, no sé, figuritas. Pero de la animación, creo que la animación es lo que, si hubiera estado menos robótica, menos tiesa la animación, y los gestos fueran más trabajados, con más presupuesto ahí, hubiera sido un resultado mucho más decoroso para una película de Ghibli, ¿no? Creo que la responsabilidad que tenían o que tienen acá, les pudo haber quedado grande.
Ay, sí. Y a ver, yo sé que cuando sacan el tráiler, muchas veces todavía no es como que lo mega, mega final, pero pues ya estamos viendo como que que les gusta un 80% de lo que va a ser la película. Entonces sí estoy así de, ¡oh, cielos!
Incómodo.
Sí. Ojalá mejoren varias cosas para el estreno y pues ojalá nos calle la boca, ¿no? Pero, okay. Pero pues sí, yo también la veo difícil.
Lo dudo.
Lo dudo. Pero hablando de estrenos más que nos harían más felices, ya anunciaron que este 2 de diciembre se va a estrenar la segunda temporada de Hilda.
¡Qué bonita es Hilda!
Sí, oye, ya se habían tardado porque pues estrenó en el 2018, entonces sí era como de... Sí, sí, era como de que nadie la vio, estaba bien buena, porque según yo tiene muchos fans. Y nada más veías que el estudio Mercury Films o Mercury... Ajá. Uh-huh. Sacaba y sacaba anuncios de necesitamos animadores, necesitamos gente y todo. Era como de, va, supongo que sí está trabajando en otra temporada, pero ¿qué onda? ¿Qué onda? Y ya, pero ya la anunciaron.
Tardaron en comenzar producción de esta temporada, tardaron un rato, porque no se tardó tanto Mercury como pudiese uno pensar, pero pues, o sea, es cuestión de Netflix. Yo creo que tiene que ver con este cambio de ejecutivos justo hace 2 años. Que se dio en Netflix, importantes estos cambios, porque algunas series como esta o las mismas leyendas se vieron afectadas, ¿no? Pero sí, qué bueno que Hilda ya prontito estrena una temporada, porque qué chula de serie, qué chula de libros, qué chula de todo.
Ya sé, sí, esa me da mucho gusto.
Sí, oye, y tienes ahí otro chisme, ¿no? Por ahí.
Tengo 2 más. Otro que es en el área friki es que ya pueden encontrar Shokugeki no Soma o Food Wars en Netflix.
Ah, sí.
Nosotros ya hemos hablado de este anime antes y pues les digo, ya pueden verlo ahí, uh-huh. Lo cual pues está padre. Siempre es bueno tener más animes ahí a la mano. Y lo que hoy arrasó las redes fue el anuncio
que estamos grabando hoy.
Sí, hoy, 1 de diciembre. Del 2020. El actor antes conocido como Ellen Page acaba de anunciar en sus redes ser transgénero y acaba de cambiarse su nombre oficialmente a Elliot Page. Y todos estamos muy contentos con la noticia. Ha sido muy celebrado, muy aplaudido, nos da mucho gusto. Espero que siempre, mira, yo creo que está padre porque aparte siempre se habla mucho en Hollywood, siempre pues hay este discurso, ¿no? De que tanta gente transgénero, la ponen a interpretar papeles y así, y siempre como que se escudan así como de, ay, no hay, o si hay, no tienen como que tanto el perfil, ¿no? Y Elliot Page es una estrella ya súper reconocida de Hollywood, entonces siento que le va a abrir la puerta mucho en ese camino a la gente. Pero además, que pues bueno, personalmente qué bueno que esté definiendo su identidad y esté contento.
¿Qué otros transgénero hay en Hollywood?
Es que así uno así famoso no puedo pensar en ninguno ahorita, la verdad.
Exacto, es muy positivo el que salga a la luz y que lo haga público y que se aventó una carta muy emotiva y que debería dejar pensando a muchos, porque es una carta donde transmite también su miedo al odio en redes o su miedo a la crítica, cuando es una decisión muy, muy de él, ¿no?
Totalmente, sí.
Entonces, eso sí me deja pensando que cómo estamos ahorita, que es algo que hemos platicado mucho, que ahorita somos, la sociedad está muy hater. No sé si tenga que ver específicamente con el encierro, pero todo es hate, todo es señalar, todo es agredir, más allá de ser empáticos y más allá de dar el beneficio de la duda, o más allá de pues dar chance, dar un respiro a la gente, o darnos entre todos un respiro. El discurso que se está manejando en todos lados es un discurso más agresivo y se ve reflejado en esta carta, ¿no? Que a mí sí me deja pensando eso de que qué pena que tenga que como resguardarse, protegerse después de salir a la luz de esta manera, cuando es una situación que, como dices, debe celebrarse, sobre todo porque abre la puerta para muchas otras personas en esta situación que no han tenido la oportunidad de trabajar a este nivel por tabúes y por ideas tontas y lo que quieras, ¿no? Entonces creo que debemos de quedarnos con lo positivo de esto y pensar en qué estamos haciendo y cómo estamos actuando para haber provocado este tipo de cartas, ¿no? Que en lugar de ser una carta feliz y aquí estoy, sí, echamos fiesta, es una carta de aquí estoy, sí, qué padre, pero me guardo, ¿no? Me protejo. Ay, a mí sí me dejó pensando en ese aspecto.
Claro, y aparte sí pude ver, por ejemplo, una de las personas que nos escucha, Riz, que nos seguimos en Twitter, compartió, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de eso, que yo le comenté así de, este es un troll así, un troll hecho y derecho, porque era una persona que así se había unido en octubre y tenía como que 100 seguidores a lo mucho, ¿no? Pero es una cuenta que escribió una así de, a este tal Elliot o Ellen se puede llamar lo que es como quiera, pero no deja de ser una mujer y que negarlo y no sé qué, ya sabes, todo un speech de odio, que es como, o sea, uno sabe que hay trolls en internet y sabes que van a estar mal vibrando, pero como que incluso ahí es así como de, pero ¿por qué mal vibran de esta manera? O sea, es de verdad que yo siento que es el encierro, que la gente está ociosa, ni siquiera creo que sean luego a veces cosas que piensan, simplemente quieren aventar el odio ahí para generar algo y entretenerse.
Pues no sé, igual y muchas veces podemos, yo me incluyo, estar muy mal informados o ser informados al respecto de muchos temas y hablar desde una ignorancia tremenda, ¿no? Si eso lo sumas con, y no por justificarlo en absoluto, pero y si eso lo sumas con toda esta situación, ¿no? Esta tendencia de actitudinal. Global, tenemos gente así. Creo que la educación tiene que jugar un papel importante acá, pero también para que la educación funcione, pues tiene que haber apertura, ¿no? De parte del educado. Y nosotros tenemos que tener humildad y estar abiertos a que se nos corrija, ¿no? Y podernos equivocar para poder entender estas ideas que antes eran tabúes y que antes no sé, hace 5 años, 10 años, eran tabúes y no se hablaban tan abiertamente, y qué bueno que ahorita se están logrando de alguna manera.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces,
gracias. Pues, ¡qué milagro!
¡Ay! Y mira, ¿quién más está de acuerdo contigo? Mayo.
Mayo, para los que no nos ven en YouTube, que nos escuchan en Spotify, Renata está forzando a la pobre perra a salir a cuadros.
La pobre canción. Lleva aquí desde hace mucho rato, pero como que, ¿sabes qué quiere? Quiere que le dé cenar, pero ya todavía no entiende que todavía no es hora.
No, le falta un ratito.
Pero entonces, mientras, pues que se entretenga hablando con nosotros.
Oye, yo quiero contestar algunos comentarios que nos han dejado en YouTube. Va. Porque en Facebook, fíjate que casi no nos han dejado comentarios, entonces vamos a leer los de YouTube.
Sí.
José Pimienta nos dijo en el episodio de Alma, nos pone que sería todo un reto si hacemos una animación de mí, nombrando los países donde tenemos suscriptores, pero, y lo hablamos, fíjate, lo hablamos hace poquito.
Sí, sí.
Estaría padrísimo, pero no tenemos el tiempo, que aunque sea hacerlo como malhechón, llevaría tiempo, entonces mejor hacerlo bien hecho, pero no tenemos el tiempo ahorita. Pero sí, es que por ideas no paramos, de verdad, por ideas no paramos. ¿Sí? Que hubo un tiempo, incluso hay unos que no hemos mostrado, que quería hacer como storyboards de los intros del anime, pero con nosotros dos, en lugar de los protas del anime del intro. Entonces por ahí hice 2-3 ejercicios que no los he publicado en absoluto, pero sí queremos hacer muchas cosas. La cosa es que solo somos dos y no hay presupuesto para contratar más gente, entonces denos chance.
Sí, 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 más adelante.
Sí, más adelante, espero que sí.
No es un no, es un no ahorita.
Es un aguante en las carnes.
Exacto. pero lo anotamos todo. Ah, yo quiero leer el de Edith Soto, porque aparte siempre es tan linda, siempre nos comenta. Muchas gracias, Edith. Dice, la dosis de la semana, todos fulminadillos, pero ahí de pie, como siempre, buena la entrevista. Uno se identifica chido con los sueños de cada invitado. En la pasada no dejé comentario, pero Gaby Cermeño también, también la admiro mucho. Y felicidades a Renata por su cumple. Gracias, Edith. Qué bueno que nuestros invitados los motiven.
Sí, porque escogemos colegas y amigos que puedan aportar justo a la comunidad, a los que van empezando, a los que ya tenemos rato, que aporten un poquito con la experiencia, que aporten un poquito con lo que comenten, ¿no? Y que sea cotorro y que sea ameno y planeamos las entrevistas para que sean llevaderas y tengan como un cierto flujo. O sea, sí le echamos ganitas.
Sí, de verdad que sí.
Cintia Bulos comentó que muere por ver Tom y Jerry, que qué emoción de la película de Bob's Burgers, que tú comentaste unas películas del changuito y que no sé qué, dice que era Brendan Fraser con Monkey Bone. A mí me gustó mucho esa película, me gustaba mucho, era un humor oscurón, me gustaba Monkey Bone. Macaulay Culkin fue el Page Master. Dice también que ella amaría que le platiquemos de nuestra experiencia de aprendizaje cometiendo errores. Que ella es como alma.
Uy, de esos hay muchos.
Sí. Que ella es como alma, y que si se equivoca se flagela, aunque sepa que hay aprendizaje detrás y es inevitable, pero cómo nosotros enfrentamos nuestros errores, cuál ha sido nuestro peor error, en dónde hemos trabajado, hay una cultura de equivocarse y mejorar, o son súper tajantes en ese aspecto, cómo superar el miedo a cagarla. Son muchas preguntas. Y gracias.
Guarda todo ese comentario para el próximo, para el episodio que hablemos del recorrido laboral.
Spoiler, ajá.
Ah.
¡Oh, viejo, spoiler alert!
Y yo por acá actuando, estaría bueno que hiciéramos un episodio. ¡Claro! ¡Qué buena idea! Tan espontánea.
Claro, como el que decimos que íbamos a hacer.
Tan espontánea la idea, sí. Esto no es bueno para las sorpresas.
No, la verdad no.
Bueno, después del spoiler, es hora de despedirnos. Gracias a todos los que nos han dejado comentarios, de verdad. Estaremos intentando responder más cada que terminemos programa, para que vean que sí los leemos, para que vean que no nomás le damos like. Si tienen preguntas, responderlas también. Voy a aprovechar para saludar a toda la gente que nos escucha en México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Alemania, Singapur, Paraguay, Puerto Rico, Guatemala,
Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más.
Francia, España, Finlandia, República Dominicana, Rusia, Nicaragua, Bélgica, Australia, Honduras, Panamá, Vietnam, China y Japón.
China nos escuchan.
Oye, Vietnam, Rusia, ¿quién diría?
¿Quién lo diría? Sí.
Singapur.
Hora.
Sí. En fin, pues muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por ver el episodio, el programa, el video, gracias por comentarnos en redes sociales, por estar al pendiente. Saludos a todos. Dicho esto, ay, tengo una yo todo. Ay.
Sí.
Ay, cero masculino. Ay. Tengo. Te pase, haga la cuenta. ¿Dónde está? Acá está. Fuego Lento, la novela gráfica de Ricardo Peláez por Pura Pinche Fortaleza Comics. Sacaron un Kickstarter, justamente nuestros amigos de Pura Pinche Fortaleza, para poder recaudar lo suficiente para poder imprimir la novela del colega, el maestro Ricardo Peláez. Y pues vale la pena. Dejaremos los datos, bueno, la liga para el Kickstarter en la descripción de este programa. En cualquier plataforma va a estar ahí la liga para que pues apoyen al cómic mexicano. El cómic mexicano, bueno, porque el maestro Peláez tiene muchísimos años ya de experiencia y haciendo cómic, ilustración y demás. Entonces va a valer la pena. Aparte, Pura Pinche Fortaleza es una editorial que se ha venido afianzando muy fuerte los últimos años, con muchísimas publicaciones y publicaciones bastante buenas y bastante interesantes. Ya vieron la entrevista que o la plática que tuve con mi queridísimo Santa Riaja. Hasta me pongo rojo, mira. Y es que nada más me acuerdo del comentario que me dijo yo, ay no. Y bueno, si tienen igual cosas así que creen que quieran que veamos, déjenla en los comentarios, menciónenla Facebook, Twitter, Instagram, para que también echemos un ojo y pues si no, esas la andamos mencionando acá.
Sí.
Muy bien, pues gracias a todos por escucharnos. Hasta aquí ya, yo con sueño hablo mucho, se darán cuenta. Entonces.
Sí, es muy chistoso eso.
Y Renata no me detiene. Entonces. Ella nomás se ríe de mí.
Muchas veces solo le digo así de, ya tienes sueño, ¿verdad?
Sí. Y siento muy feo, miren aquí. Mi coco ahí.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta siempre y adelante.
Oye. Me cortó bien gacho.